Bueno, ha llegado el momento, que hoy tenemos una mesa que está así como muy acalorada, pero ha llegado el momento de saludar a nuestro invitado que, como les llevo anunciando desde primera hora de esta mañana, se trata de Iván Redondo. Él es consultor político, es una persona que lo sabe todo prácticamente, que lo analiza todo y que luego, en fin, pues aconseja en consecuencia de lo que ha analizado. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, es que necesitamos urgentemente un consultor político para entender lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, donde hace 15 días parecía imposible conseguir un gobierno en condiciones sin pasar previamente por las urnas y donde ahora parece que se apunta a que estamos más cerca de que el Partido Socialista se abstenga en una posible investidura de Mariano Rajoy, ¿no?
Yo creo que sí estamos muy cerca, ¿no? Bueno, prácticamente era muy difícil ayer encontrar un presidente autonómico que te dijera pues que no
era
una abstención técnica. Solo, bueno, Francina Armengol, que evidentemente sí. Pues tiene un discurso, pero bueno, que tendrán que Javier Fernández buscar el equilibrio, que yo creo que esa es la parte interesante. Es verdad que hemos pasado de la alta tensión a la tensión baja, ¿no? Pero además de manera bastante rápida. Y creo que lo que tiene pinta es que en esta última semana de octubre, donde probablemente Rajoy ya va a ser reelegido, vayamos a una segunda votación con 11 abstenciones del Partido Socialista. ¿Por qué te digo que creo que Javier Fernández tiene que buscar el equilibrio? Por dos parámetros que la audiencia la va a entender perfectamente. El primero, el PSC tiene que votar en contra. Pero voy a explicar también por qué le viene bien al Partido Socialista que el PSC pueda activar algún día el voto dual del que se beneficia Unidos Podemos en Comú Podem en Cataluña. ¿Qué es el voto dual? El voto dual es quedar primero en unas generales, como le sucede a ellos, pero le sucede al PSOE de los años 80, y luego a veces te quedas tercero, cuarto o segundo en unas autonómicas. El Partido Socialista de Cataluña necesita tener discurso propio en este momento porque está muy polarizada la campaña allí, que recuerdo que será el año que viene, y creo que tienen que darles aires. Luego, estos tienen que votar no, ¿no? Vale. Pedro Sánchez siempre puede buscar el protagonismo, no lo descartemos, en votar no, o sus adláteres o sus todavía correligionarios que le puedan quedar en el grupo parlamentario. Yo creo que desde estas bases, te he puesto el argumento del voto dual, el que no se habla, pero que Felipe González y Alfonso Guerra lo tenían claro desde los años 70, que era interesante tener una marca propia en Cataluña. Creo que vamos a 73 votos en contra del Partido Socialista frente a 71. Fijaros por qué hilo fino. Tienen hasta votos más en contra que los que puede poner Unidos Podemos encima de la mesa en el Parlamento. Y esas 11 abstenciones que abren la legislatura. Creo que esa es la solución más salomónica porque el Partido Socialista está muy dividido en este momento. Y creo que es lo que tiene que proponer Javier Fernández y espero la próxima semana.
Hombre, 11 abstenciones o 11 ausencias. Porque ahora se está hablando más de ausencias que de abstenciones. De manera que habría 11 personas que no estarían presentes en el momento de la votación. Y esto de cara al respetable supone que todo el Partido Socialista, es decir, todos los diputados del Partido Socialista presentes en el hemiciclo, votarían en contra, con lo cual el Partido Socialista no se abstiene, pero al mismo tiempo, bueno, pues permiten de alguna manera que gobierne Mariano Rajoy.
Yo creo, es mi recomendación, trato de ser lo más central que puedo, ¿no? Hasta donde puedo llegar, pero creo que sería un poco ridículo si plantean el irse al baño, ¿no? Te lo planteo de otra manera.
Sí, sí.
Creo que de verdad es una abstención técnica, no completa. Sirve y tienes que tener un relato al día siguiente para explicarla y si te vas a las ausencias, cada vez me lo pones peor.
Ya.
O sea, yo creo que lo que ha pasado en el último mes es que la lógica de partido y la lógica de Estado por primera vez han convergido en el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no pudieron las terceras elecciones tan dividido, tan desnortado. Y además, después de que su revolución, incluso su involución, ha sido televisada. Y lo digo en sentido positivo que ha sido televisada, la ha visto todo el mundo. Evidentemente, si tú te presentas unas terceras elecciones fragmentado, como proponía ayer Pachi López, démonos ese susto, cuidado con ese susto, porque es susto o muerte, como muchas veces se decía este último año, ¿no? Entonces creo de verdad que lo mejor son 11 abstenciones y que tengan un relato claro, que lo tienen que explicar. No hay ningún problema. Arranca la legislatura y que empiecen a jugar todos en el Bernabéu.
Pero fíjate, durante todos estos meses que han pasado, ya no te digo desde enero, desde el 26 de junio, yo con todos los socialistas, con algo de mando en plaza con los que hablaba, ellos mantenían el siguiente discurso. No podemos hacer que 11 se abstengan y 11 no. Esto tiene que ser o todos o ninguno. Porque, entre otras cosas, ¿quién decide quiénes son esos 11? Y esos 11 van a quedar señalados de alguna manera como los, digamos, esquiroles que han permitido, de cara a la militancia, que el Partido Socialista incline la cabeza delante de un gobierno de Rajoy.
Estoy de acuerdo, pero si lo que quieren es que se vayan al baño, se van a meter en un problema mayor, insisto. Lo que ellos no pueden hacer, creo de verdad, es no construir el relato y pensar que la gente no se da cuenta de lo que está pasando en este momento. Creo que ese es un discurso que valía para el 20 de diciembre. Y entonces lo hubiésemos llamado todos abstención patriótica. Pero de repente el 26J, que tenían también otra oportunidad antes de las vascas y gallegas, hubiesen tenido pues una abstención, si queréis, circunstancial, y la podían haber explicado. Creo que ahora lo que tienen que hacer es, de verdad, abrir las llaves de la legislatura cuanto antes y entender dos cosas, que creo que es el fondo de la cuestión del PSOE. Yo creo que el fondo de la cuestión, de verdad, la abstención nunca ha sido tan vergonzante como algunos la han querido plantear. De verdad que no es para tanto. O sea, que hay mucha gente, los compañeros que están con nosotros hoy aquí, que saben perfectamente que la dinámica parlamentaria te mete en otro tiempo político y te mete en otras oportunidades políticas también. De verdad que ha sido un debate que les ha ido comiendo por dentro y para mí de manera totalmente ilógica.
Pero ese fue el discurso de Pedro Sánchez desde el primer momento, que lo que hizo fue considerar que la abstención era una cesión o era un apoyo al Partido Popular directamente, y ha vendido ese mensaje de tal manera que gran parte de la militancia se lo ha comprado, porque lo estábamos comentando en la mesa este fin de semana. En distintos grupos socialistas se han hecho votaciones, incluso para ver un poco cómo va la militancia. La militancia, como tenga oportunidad de votar, vota que no rotundamente a Mariano Rajoy, y siguen considerando que la abstención es una especie de humillación para el Partido Socialista.
Yo creo que no lo es, de verdad. Otra cosa es que en estos más de 300 días sin gobierno lo han llevado ahí.
Que lo
sí,
es,
sí, sí, correcto, correcto.
Pues claro, ya.
De hecho, si Pedro Sánchez probablemente se hubiese abstenido el 20 de diciembre...
A todo el mundo le hubiese parecido bastante lógico.
Voy a recordar a la audiencia algo que pasó el 20 de diciembre. El Partido Popular perdió 3,5 millones de votos. Y yo esto tenía la oportunidad de hablarlo también con el presidente del gobierno. Parecía el presidente del gobierno, y hay que reconocerlo hasta el punto en el que voy a remarcar ahora, un beduino en el desierto mirando hacia el cielo y diciendo ¿por qué no llueve? ¿Pero qué pasa? En el momento en que él declina con el rey a ir a la investidura y Sánchez va, empieza a encontrar su discurso y no hace más que subir. Y desde entonces es muy difícil encontrar un error político de un perfil tan experimentado como el presidente del gobierno. A mí, mi reflexión como analista es, me sorprende muchísimo que el PSOE no se hubiese dado cuenta de a dónde se estaban dirigiendo, que era en este momento a la división del partido. ¿Por qué os lo digo? Porque se ha puesto de manifiesto, y por eso no pueden ir a unas terceras elecciones, que no hay un material ideológico que les una. Hay tres almas en el Partido Socialista que las hemos visto por televisión y por los medios de comunicación. Una, si quieres, constitucionalista, que para algunos creen que lo representa el sur en el Partido Socialista, no necesariamente el sur, hay varios que apuestan por esa vía. Una plurinacional, que la hemos visto clara, el PSC es un ejemplo claro, y una, que yo lo digo con los románticos un poco de la pana, que la representa casi Javier Fernández, pero que son tres almas que hemos visto todos. Hombre, en estas condiciones y sin un material ideológico que te una, tienes que ir a la posición más inteligente. E insisto, si tú muestras tu complejo, que es que esas 11 abstenciones desaparezcan las personas, y te metes en un territorio en el que creo que de verdad los únicos beneficiados son el PP y Unidos Podemos, y no entiendes que si tu apuesta de la abstención técnica es claramente para enviar un mensaje claro a los españoles, el espacio constitucionalista, es decir, no ser solo un partido de izquierda, sino un partido de mayoría, si no entiendes que esa es la primera apuesta que tienes que hacer y es lo que tiene que decidir el Comité Federal, si no la entiendes, es mejor, insisto, que vayas a las terceras elecciones y te metas el batacazo que quiere Patxi López. Te voy a dar dos cifras para que lo tengáis presentes. De esta última semana, 4.800.000 votos, en torno de baja participación, 63% de participación. Unidos Podemos, 4.500.000, Partido Socialista. Yo no creo que hubiera un sorpaso en escaños, para nada. Las encuestas estaban empezando a acertar, también lo quiero dejar ahí, siempre y cuando acertara la matemática electoral. Pero ahí tienes las cifras, lo digo por lo del batacazo, el susto es importante. Creo de verdad que necesitan tiempo para hablar de ideas, van a ir a un congreso técnico, no de que se elimine la marca PSOE, que es una marca poderosísima, es el coche rojo en este país, y siempre resucita. Pero necesitan tiempo para debatir. Y luego ya hablarán de personas, de verdad. Esto lo han vivido todos los partidos en otros momentos. Y no deberían huir de ese debate. Para mí hay dos almas que tienen que deshacerse como sea el Partido Socialista. Una, año 96, y ese romanticismo de que perdimos por 300.000 votos con Aznar, que siguen todavía dominando parte del discurso del PSOE, los Rolling Stones del PSOE, ¿no? Todos tenéis
los viejos dinosaurios. Sí, perfectamente.
Pero, y que dicen cosas muy interesantes, pero cuidado. Eso es algo que se tienen que deshacer de ellos, cogiendo lo positivo. Y luego el 12 de mayo de 2010, que es Zapatero y esos dos minutos terribles para algunos en el Partido Socialista, donde se quedan sin discurso. Tienen que superarlos. Y creo que el Partido Socialista, de verdad, es el coche rojo en nuestro país y puede superarlos dentro de ese espacio constitucionalista. ¿Por qué digo el espacio constitucionalista? Que es donde Rajoy, después de la investidura fallida de Sánchez, acierta. Rajoy gana porque es la primera fuerza de los mayores de 60. Y porque ha conseguido el 26J, cosa que no lo tuvo el 20D, el apoyo a la generación de la transición. Entonces el Partido Socialista no va a llegar a 100 diputados nunca si no consigue el apoyo de estas dos generaciones. Esto es muy importante. Pero se ha centrado el último año Sánchez, mirando más en Podemos, y en que ellos son la primera fuerza entre los menores de 40, 34% del censo, que en mirar al electorado que a corto plazo realmente le podía poner al Partido Socialista en una posición en el tablero con más diputados. Esa es mi opinión. Creo que tienen que, en un primer momento, mirar a esa generación, porque necesitan una base que el PP tiene. Por eso el PP es hegemónico. Y es la primera fuerza del espacio constitucionalista. Pero el PSOE tiene que tener claro que debería también ser la primera fuerza en ese espacio. Y creo que ese es un debate que lo tienen que plantear.
Ayer se hablaba mucho de que durante el desfile y después la recepción en el Palacio Real, Javier Fernández estaba así un poco como... No sé quién decía eso, pero es un hombre que nunca sonríe de entrada. Pero bueno, que estaba un poquito desmoralizado porque da la sensación de que tanto él... como el resto que le ha apoyado, pensaba que iba a tener más fuerza de mando. Es decir, que va a ser, llega él, muerto el perro, se acabó la rabia, con perdón de Pedro Sánchez, es decir, quitamos a Pedro Sánchez de un plumazo y automáticamente esto se recompone, nos unimos todos porque en el fondo todos pensamos que no hay más remedio que abstenerse y aquí no hay más problemas. Y lo que está ocurriendo no es eso, sino que hay muchas voces, como la de Patxi López, por ejemplo, que tú mantienes, el Partido Socialista de Cataluña, Francina Armengol y otros muchos más, la propia Federación de Madrid, por ejemplo, que sigue instalada en el no es no, y de pronto él mismo se ha encontrado con que esto no era tan fácil, ¿no?
Bueno, sin duda alguna. A mí, ¿sabes a qué me recuerda? Lo digo para que la gente eche una sonrisa también. Me recuerda una canción de David Bowie, que luego la cantó Kurt Cobain en Nirvana, que es el hombre que vendió al mundo.
Sí.
Y son las dos almas, ¿no? Bowie la canta en un momento determinado donde hay un Bowie viejo, que él recuerda con nostalgia, el Bowie nuevo que se ha vendido a lo comercial. Pues esta es la misma reflexión del Partido Socialista para mí, ¿eh? Y que, pero de verdad creo que tienen que echar el ancla, el barco, para que no sea el Titanic, tiene que parar en un momento determinado. Y luego a partir de ahí, pues oye, hay muchas opciones, de verdad. La política... siempre puede con todo, pero tienen que tomarse un poco de tiempo, creo, ¿eh?
Una última antes de ceder la palabra ya a mis compañeros. Estábamos hablando de la posibilidad, claro. Pongamos en ese escenario 11 abstenciones y Mariano Rajoy el día 1 de noviembre vuelve a ser presidente del gobierno. Pero claro, ¿de qué gobierno? Porque automáticamente el Partido Socialista se va a poner enfrente y va a hacer piña seguramente con Podemos, con Izquierda Unida, bueno, con Unidos Podemos, con los independentistas, con lo cual va a ser un gobierno que va a tener las manos atadas prácticamente todo el rato. ¿Esto a qué nos lleva? A seguramente unas elecciones no a mucho tardar, como esto sea así.
En año y medio.
Año y medio. Pero, por otro lado, en el Partido Socialista parece que son bastante... o la gestora del Partido Socialista parece que es bastante reacia a convocar un congreso extraordinario para no remover las aguas. Por lo tanto, si nos vamos a un año y medio y todavía no había un candidato en firme del Partido Socialista suficientemente conocido o curtido para poder enfrentarse de nuevo al Partido Popular, ¿estamos donde estábamos?
Pues sí, voy a decir un apunte que creo que es interesante. Gestora socialista, cuanto más dure la gestora, peor. Unidos Podemos tiene su oportunidad, eso es obvio, necesitan un referente, ¿no?
Pues
una
creo que desde
política.
Dentro de la gestora están intentando precisamente aguantar lo más posible para no volver otra vez a un gallinero como el del Comité Federal último.
Bueno, 6 meses es bastante tiempo, la política tiene años caninos.
Ya,
o sea, un día es una semana humana, para que os hagáis una idea, la gente que estamos metidos en la política.
Pero
dicho esto, rápidamente, por poner un marco, ¿no?, que todo el mundo pueda entender... Pues explicarlo de manera sencilla. El rol que va a jugar el presidente, yo he sostenido desde hace varios meses que el presidente jamás, si tenía la oportunidad, iría a terceras elecciones. ¿Por qué? Porque el rol que él representa, y además es creíble en él, es el del gran restaurador del sistema del 78 y de los consensos del 78. Y va a ayudar, y es una oportunidad para el PSOE, a que el PSOE se recupere, porque le interesa cuando toque un líder o una lideresa de la oposición que cohabite con él, que pueda llegar a acuerdos con él. Y termino, que yo creo que es relevante. Esto es importante para que el Partido Socialista lo tenga presente a qué quiere jugar. Y luego, el centro-izquierda también es para echar una sonrisa. No lo veo tan complicado. Arranca la legislatura. Y el PSOE puede ser o árbitro, estar en el centro, porque sin él no hay acuerdos ni en un lado ni en el otro, o puede ser izquierda, haciendo oposición al PP. Puede ser jugador, hombre, en cualquier negocio. Y ya termino. En el que tú puedes ser árbitro y jugador, me parece que alguna ventaja puedes tener. El tema es tener una dirección política clara y tener un grupo. Por eso creo que la gestora no tiene que durar tanto.
Alejandra.
Sí, nos han comentado antes que cree que el Partido Socialista, ese coche rojo, siempre resucita. le veo muy convencido de que el PSOE se va a recuperar. No sé si ve posible una pasoquización, esto que se ha llamado siempre de mirarse en el espejo del PASOK, del Partido Socialista Griego, que sí que ha desaparecido. ¿No corre ese riesgo o lo ve ya superado?
A ver, yo creo que hablo de en el día, ¿no? Tenemos la política ahora, la hacemos cada vez más al día. Aunque si lo miras bien, yo me acuerdo cuando tuve experiencia de gobierno que me decían algunos empleados públicos con mucho acierto: oye, Iván, que no son 365 días, son 54 semanas. Digo, tienes toda la razón, hay que ganar la semana. Entonces tiene que ir a ganar la semana el Partido Socialista. Pero creo de verdad que tiene que elegir entre ser en este momento solo un partido de izquierdas, donde va a entrar en un terreno contra Unidos Podemos, donde va a salir perdiendo, porque en este momento están muy divididos y no tienen claro cuál es su mensaje en un debate solo de izquierdas, en una liga de izquierdas, y creo que tienen que ir a la Liga Nacional ganando tiempo, hacia las mayorías. Esa es mi opinión. Ahora bien, pasoquización. Yo sí creo que Unidos Podemos tiene su oportunidad, pero eso es otro debate. Ahora, porque estábamos hablando del PSOE, Unidos Podemos tiene una oportunidad muy importante. Creo que Unidos Podemos lo que quiere hacer es lo siguiente: voy a tratar de llevar al PSOE hacia la izquierda, voy a monopolizar la izquierda y el lado de la izquierda del tablero, la estructura de peones la voy a lanzar ahí, para que cuando tenga mi oportunidad, y te voy a poner un ejemplo ilustrativo, que además lo vais a tener ahí, en algún momento se hablará del año que viene, irme hacia el centro. ¿Qué puede pasar? Que si el PSOE no juega muy bien sus bazas, le puede hacer una moción de censura a Mariano Rajoy en un momento de debilidad Pablo Iglesias, presentándose como González en el 80 ante la sociedad, y el PSOE tener que salvar al Partido Popular. O eso, porque me sacas el tema de Unidos Podemos. Uh-huh. Pero bueno, mi función antes era hablar solo del PSOE. Por eso el PSOE no puede tener esa gestora demasiado tiempo. Pero tampoco puede rehuir un debate que yo creo que requiere tiempo, que es el de las ideas. Y no ideas más que ideología. La ideología viene después. Creo que es un debate que Rajoy, de manera exitosa, en su discurso de investidura, yo le doy mucho valor a las palabras que tuvo sobre Cataluña. Sobre todo porque creo que si Cataluña hubiese estado de otra manera, hubiésemos tenido gobierno mucho antes. Entonces, hay 8 minutos ahí que hay que destriparlos muy bien, porque Rajoy vuelve al discurso del 2008. Con muchísima inteligencia política que le encaja en un discurso, si quieres, más conservador. El éxito del 26J es el de la España, que aunque vote socialista, considera que en este momento hay que garantizar la seguridad económica frente a otras cuestiones. Y es el del voto conservador. Y no lo digo conservador en clave derecha. Insisto, el voto conservador en Andalucía lo representa el sur de Andalucía, por ejemplo. Y en Madrid el Partido Popular.
El problema es que todo lo que hay alrededor de Rajoy ha convertido a Rajoy en Winston Churchill.
Bueno.
porque en política también todo es relativo.
No está mal, ¿no? O sea, en el desierto, como un venuido, claro, mirando a ver si llueve, como Winston Churchill.
En el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
La división de la oposición la ha hecho daño.
Sin duda. A la oposición. A mí, de todos modos, me parece que el auténtico problema que tiene el Partido Socialista es que tiene que decidir si su enemigo es Podemos o su enemigo es el Partido Popular. Y porque el auténtico problema que ha tenido el Partido Socialista y que ha desorientado a su gente es precisamente haber convertido al Partido Popular como enemigo y no como adversario. Los pactos del Tinel, llevados después a todos los extremos para aislar al centro-derecha con cualquier compañero de viaje, le hizo perder su identidad, pero sobre todo le hizo perder una cuestión más importante entre sus votantes. Y es que no necesitaba ganar para gobernar, porque podía pactar, mientras que el Partido Popular, los votantes del Partido Popular, sabían perfectamente que o ganaba o no gobernaba, y por tanto movilizaba evidentemente a su gente. Ahora mismo esa dicotomía yo no sé cómo la va a salvar el Partido Socialista, porque es que yo veo dentro del Partido Socialista más gente que se siente mucho más próximo a tender la mano a Podemos que realmente a retirar el veto al Partido Popular.
Yo creo mucho en la centralidad. Estés con el PP, estés con el PSOE, incluso si juegas con Unidos Podemos, ¿no? Ciudadanos evidentemente trata de jugar a eso, ¿no? Pero con unas armas muy pequeñitas, porque es un coche que lo están construyendo de hasta muy, muy poquito tiempo a nivel nacional. Pero creo que nadie tiene que perder esa centralidad. Es decir, tú tienes una militancia. Si toda la militancia la estás llevando constantemente hacia la derecha o constantemente hacia la izquierda, luego es muy difícil desarrollar un discurso de centro. Insisto, creo que hay los dos partidos, el PP, que tiene techo en este momento, se lo tiene que hacer ver, y el Partido Socialista es un ejemplo clarísimo, clarísimo, de que a la militancia la tienes que ir educando. Entonces creo que los dos han entrado en una guerra fría, en una guerra de posiciones que viene desde hace 10 años. No es una cuestión de la etapa política del bloqueo solo. No, no. Porque, yo lo digo de verdad, o sea, creo que el PP, que esa es la parte del debe, ahora lo está haciendo todo muy bien, pero en la parte del debe...
Viene de Zapatero.
Claro, ahí está. Viene de ese... El Partido Socialista de ese complejo, ¿no? Y de esa derrota agónica de Zapatero, pero que también recuerdo que Mariano Rajoy le tendió la mano, pero también le tendía la mano porque sabía que iba a un discurso en el que el PP iba a arrasar en ese momento. pero lo relevante que es recuperar los consensos entre los dos grandes partidos. Ahora, a corto plazo, eso es difícil. El PSOE necesita tiempo, insisto. Pero creo que si el PSOE entiende que tiene que ser un partido de mayorías, mientras construye un material ideológico que una a esas tres almas del PSOE que existen en este momento, esa es la hoja de ruta, para mí, más prudente para el Partido Socialista. Y luego ya vendrán los liderazgos. Porque aunque tú pongas a Susana Díaz, por mucho que digan que es un animal político, el discurso del Partido Socialista en el sur no es el discurso que vaya a enamorar ni en Euskadi, ni en Cataluña, ni tampoco en Asturias, necesariamente. Porque España tiene su clave. Y es pura provincia.
No, y sobre todo que el coche rojo, cuando no tiene ruedas, por mucho chofer que pongas distinto, no camina.
Y por mucho ingeniero que cojas, ¿verdad? Y tengas incluso un buen piloto, necesitas una buena carrocería y una buena escudería.
Habla usted muy bien, yo a lo mejor le compraría un coche incluso de segunda mano, ¿no? Pero ha dicho usted unas cosas que me parecen muy poco coherentes. Es decir que el Partido Popular lo está haciendo bien cuando hemos visto un ejemplo de la torpeza política más importante de los últimos 25.000 años.
No, pero los últimos 7 meses he dicho, ¿eh?
No, yo lo voy a decir. Hace 15 días se ha metido la pata, que desde luego yo le dije aquí que había que poner un monumento al votante del Partido Popular. Tema Gürtel. ¿Se alía con los sinvergüenzas? En el tema Gürtel ha pedido lo mismo que los sinvergüenzas, la anulación del juicio. Vamos, me parece un error político, y eso es el señor Rajoy irresponsable, porque podía haber dicho, oiga ustedes, ya está viendo la de la corrupción, vamos a desmarcarnos de estos señores que están juzgándolos por el daño que han hecho a España primero, al partido, y a los ciudadanos, y a la justicia, y a todo. Y se han aliado con ellos pidiendo la nulidad. Desmárcate, que la gente, que la opinión pública vea que lo de Gürtel son realmente unos sinvergüenzas, hombre, y que yo... salvando de que se han hecho irregularidades, como por ejemplo la de escuchar a los abogados como si fueran etarras, es una cosa deleznable, ¿no? Y yo creo que eso, las pruebas que se han captado ahí, yo creo que las van a declarar nulas, ¿no? Como no podía ser menos. Pero hombre, ¿cómo puede decir usted que lo ha hecho bien cuando ha cometido un error gravísimo, en mi opinión?
Permítame, que estábamos hablando del marco de la investidura, eso en primer lugar. En segundo lugar, usted me está hablando del tema Gürtel. Bueno, me está hablando
del tema aspecto... Gürtel, de 10 días, que una semana.
Pero... Acuérdese, le estoy diciendo, la política son 54 semanas, vaya cada semana pasan muchas cosas y hay temas que se sobreponen uno sobre otro. Al final, ese es un tema que yo le voy a decir, por supuesto que tiene razón en lo que usted está diciendo, la política es una sucesión de errores, pero también le digo...
Pero es que este es el decimoquinta vez que cometen el error con el Gürtel o con la corrupción. ¿Y podían haberse desmarcado? Pues no, a meter la pata. Y perdón por entrar en...
Pero la política son también gestión de tiempos. Entonces, yo le estoy hablando del marco de la investidura. Si quiere hablar de materia de corrupción, yo, en mi opinión, yo siempre la he dejado muy clara. Yo lo que creo es que, voy a decirle con más claridad, la aparición de Unidos Podemos y como consecuencia, Podemos primero, como consecuencia después de la aparición, reacción, voto protesta frente a voto propuesta de Ciudadanos, es consecuencia de que no ha habido un consenso y acatar, por ejemplo, en materia de corrupción, de manera clara, tanto Partido Popular como Partido Socialista, sus casos. Eso sigue continuando. Ajá. Bien, pero ahora vamos a ser también honestos. Los españoles han votado durante los últimos meses, por ejemplo, el 26J, incluso las gallegas y las vascas.
No, si está,
bien,
si
no, mira, pero vamos, bueno, pero vas a enfocar el tiro, ¿no? Porque usted va a lo micro y entonces yo parece que voy a lo macro y voy a lo micro. Ya hay cifras que se ve perfectamente que se ha saldado. Primero, que el error del PP fue precisamente no hacer lo que usted está proponiendo desde el minuto uno. Incluso Núñez Feijóo lo dijo, porque hay cifras que lo demuestran. Esos 3,5 millones de votos le cuestan mucho por la poca dureza frente a la corrupción que muestra desde el minuto en el PP. Pero usted convendrá conmigo en que creo que el PP en los últimos meses, como el PSOE en Andalucía, ha tomado nota y en 24 horas ahora, curiosamente, suele reaccionar en la medida que puede. Usted puede coger ese caso puntual, pero ahí habría que ver las estrategias. No, las estrategias que se estén siguiendo, pero creo de verdad que en el marco de la investidura no tiene un efecto a corto plazo.
Estrategias judiciales.
No
va a permitir el Partido Popular que las fiscales le acusen de financiación irregular a todo el Partido Popular.
Pero están acusando con los malos.
Lo lógico es que se defiendan y que se defiendan tratando de anular unas pruebas que haciéndolo se defienden los derechos civiles, porque es que se ha vulnerado el secreto entre el abogado y el cliente. Porque el juez Baltasar Garzón los espió. Y por tanto, me parece que defendiendo eso se defienden los propios derechos civiles.
Bueno, voy a retomar la entrevista, si no os importa. Pero ya que habéis sacado el tema de Mariano Rajoy y demás, Iván...
Yo estoy contento porque ya le he vendido el coche. O
sea, ya lo he visto. En el Partido Popular, una vez que ya se revalide seguramente la presidencia de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular, ¿tiene que ir empezando ya a pensar en el relevo?
A ver, es evidente que una legislatura en la que tiene mucha pinta, ¿no? Yo voy a coger a Manuel Vázquez Montalbán, así cojo a un originario comunista, para explicar lo que creo que existe, una correlación de debilidades, ¿no? Es lo que tenemos en el Parlamento, con lo que yo creo que en 2 años yo creo que, en mi opinión, es difícil que el Partido Popular vuelva a presentar a Rajoy. Incluso creo que Rajoy se quiera volver a presentar. O sea, habría sido presidente 7 años, que es lo que estuvo Zapatero, además. Hay que recordarlo. Dice Zapatero, siempre dicen 8 años. Bueno, son 7, porque se fue un poquito antes.
3 legislaturas.
Y más que suficiente. Bueno, Rajoy sería el segundo presidente que ha ganado más elecciones después de Felipe González.
Claro.
Curiosamente, es una curiosa ironía, ¿eh? Es una curiosa ironía. Pero las cifras están ahí.
Lleva 4 ya, ¿no? 4 legislaturas. Ya no sabemos.
Yo que soy un poco
lleva.
De la filosofía, que es así, de la más analítica, ¿no? Trato un poco, antes de mostrar mi opinión, de presentar lo que hay, ¿no?
La historia lo va a hacer.
Pero es así. Entonces, yo sí creo que, no ahora, porque creo que Rajoy tiene que demostrar. Yo antes estaba diciendo que le veo como el restaurador del sistema, ¿no? Del 78, de los grandes consensos. Y que incluso creo que va a tender la mano muchísimo al PSOE para que el PSOE pueda subir, porque le interesa un PSOE segundo. No le interesan unas nuevas elecciones, por ejemplo, dentro de 2 años, con Podemos en segunda posición. Eso supondría la ruptura, entre comillas, como dice Unidos Podemos, del régimen del 78. Yo creo que Rajoy eso lo tiene claro. Por eso Churchill es un buen ejemplo. Pero para ello, él sabe que, y creo que su proyecto político tiene un final, ya por fin. Yo he sido el presidente que ha sacado a España de la crisis. Estoy hablando en clave PP, en lógica PP, ¿eh? Sí. No es mi opinión. Y ahora soy el que va a recuperar el consenso en España. Es una gran presidencia en ese sentido, en su estrategia personal. En 2 años puede conseguirlo. Entonces yo creo que ahí sí terminaría un ciclo Rajoy. ¿Posibles sustitutos? Creo que el PP pues ha demostrado en estas últimas campañas que tiene una buena salud electoral. Y creo que irán surgiendo nombres. O sea, yo creo que es, de verdad, cuando se habla de Feijóo o se habla de Cristina Cifuentes, creo que son nombres que están ahora. Pero pueden surgir nuevos más, porque yo quiero ver ese gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno interesante, con 137 escaños, que va a tener que practicar una geometría variable que no estamos acostumbrados a verlas, porque es inédita en España, y menos con el centro-derecha tratando de practicarla. Y ahí pueden surgir valores que ahora desconocemos, que igual algunos están y otros no, que nos puedan sorprender. Y yo creo que después de esos 2 años vamos a ir a una legislatura que, lo digo técnicamente, para mí no será constituyente, pero sí será de un impulso importante. Es como si fuera una legislatura, si lo hace bien el PP, muy parecida al 82 de los socialistas, o estar en el 96. Es decir, con un PSOE que se recupera y un PP que no termina de despegar. Es mi opinión.
¿Y qué va a pasar con tú, que estás tan acostumbrada a analizar un poco las políticas y las personalidades y un poco la manera de actuar de los líderes políticos? ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años o a 4 años, pongamos, con Unidos Podemos?
Yo creo que ellos están en un blitz de 6 meses. El blitz, esa pequeña guerra relámpago que la tuvieron el 20D, pero ahora entran en un circuito que ellos no dominan, donde el PSOE tiene más experiencia, que es el estadio, el parlamento, donde los tiempos son más lentos. Pero hay un pequeño blitz, mientras no haya referente en el Partido Socialista, y creo que lo tienen que aprovechar. Son 6 meses, en clave, ahora, Unidos Podemos. Si no lo aprovechan, pueden entrar en una dinámica parlamentaria que les puede despedazar. ¿Qué es lo que no se ve? Los que realmente dicen, no, es que la abstención es muy mala. Sí, bueno, lo que tú quieras. Es una opinión totalmente legítima. Pero cuando tienes que hacer una estrategia, y si no te queda más remedio que hacerla, tienes que ir a las potencialidades y las fortalezas de esa estrategia, ¿no? En este caso, abstención técnica. Y creo que ahí, mi opinión, tienen que, a corto plazo, desarrollar un espacio de izquierdas y consolidarse ahí, pero luego tendrá que hacer ejercicios de idoneidad Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a la anatomía de Unidos Podemos, tú te das cuenta que ellos son hegemónicos entre los menores de 45. Y es cierto lo que decía Carolina Bescansa, porque es muy fácil verlo en los microdatos del CIS, por ejemplo, en el que ellos, a la generación de la democracia, la tienen perfectamente controlada. Bien, pero si el PP y el PSOE presentan disputa en esa generación, que no lo han hecho hasta ahora, porque además las victorias no están ahí, aunque las mayorías sí, pues a mí me va a gustar ver si el PP renueva su lenguaje, su gramática política, y el PSOE también entra en esa disputa, si Unidos Podemos mantiene a esos jóvenes en este momento. Si les dejan, es decir, si no van a por el voto joven, de manera clara, fijaros que ahora estoy diciendo joven, y cuando nuestros padres y abuelos nos hablaban de jóvenes, estábamos hablando de menos de 25. Sí. Pero, y es que ahora estamos hablando de menos de 40.
De 45,
¿no? O sea, para que nos hagamos una idea.
Bescansa hablaba de menos de 45.
Por eso, por eso.
Si no pasen los menores de 45, ganaríamos de calle.
Tienen que atacarlo, ¿no? En ese sentido. Y tienen que ser más agresivos. Feijóo, voy a poner un ejemplo, el PP gallego vive en su microcosmos. Y ahí el coche azul, pues evidentemente es hegemónico. Pero, cuidado, fijaros el dato. Hace un año no lo tenía Feijóo. En estas elecciones, la segunda fuerza ha sido el Partido Popular entre el voto de 18 a 34 con el 23% de voto. Y en María un 30%. Increíble. A nivel nacional, en ese segmento, el PP solo tiene 10 puntos. Para que nos hagamos una idea. Esa batalla la va a tener que dar un gobierno, probablemente en minoría, del Partido Popular. Y no necesariamente esa batalla, que lo quiero remarcar también y termino, la tienen que dar personas que estén entre los 30 y los 40. No, no importa la edad. Lo importante son las políticas. Pero en este momento solo Unidos Podemos está activo ahí.
Y es inteligente esto que se avanzaba. No sé si lo avanzaba el otro día el periódico de Alejandra, que Rajoy seguramente está pensando en un gobierno continuista. Es decir, mantener más o menos lo que a Soraya Sáenz de Santa María, incluso Montoro en Hacienda, a Luis de Guindos. Es decir, una cosa continuista de cara a luego, ya veremos qué es lo que pasa. ¿Eso es inteligente o debería dar un vuelco al partido de hacer que esos nuevos valores que hasta ahora están, digamos, en una segunda fila, sacando la cabeza, pasen a primera fila?
Yo creo que hay como dos grandes enfoques. Y el que ha vivido una noche electoral, porque hay que tener el niño, hay que escribir el libro, plantar el árbol y vivir una noche electoral desde dentro de una parte. Entonces, aprendes unas cuantas cosas. Una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno. Yo creo que puede hacer un gobierno continuista con aquellas áreas en las que él quiere hacer ejercicios de idoneidad, y creo que eso sería un acierto. Pero dos, el Partido Popular como organización, que es la que se presenta a las elecciones, los gobiernos no se presentan a las elecciones, que nadie se equivoque, impulsan, ayudan, estimulan, pero no se presentan a las elecciones, sí tiene que hacer un proceso importante de centralidad y de renovación. Es desde el partido, si el partido está fuerte, desde donde el gobierno tendrá resultados. Es mi opinión. Y ahí es donde yo creo que hay caras que lo han hecho muy bien en la etapa política del bloqueo, que seguro que mantendrán, pero luego hay nuevos rostros que quizás tienen que tener más peso político. Y creo que, de lo que apuntaba Carmen Morodo en La Razón el otro día, por dos detalles, ¿no? Todo el mundo sabe, por ejemplo, en un gobierno autonómico o en un gobierno nacional, que si te cargas al ministro de Hacienda, estás haciendo un flaco favor a la hoja de ruta para cumplir los plazos. Y en ese sentido, una de las informaciones que apuntaba La Razón era que quizás Montoro se mantenía, y a mí yo no lo veo descartado, aunque para algunos sea una sorpresa. Y dos, si me parece que puede haber otros rostros que pueden crecer, que también los apuntaban, que por ejemplo es de Guindos, ¿no? Donde puede tener mucha más proyección política en este caso, porque ha sido muy técnica.
Alejandra.
Sí, yo me voy a salir un poquito del ámbito nacional, pero es que no me puedo resistir a preguntarle a un analista político por el fenómeno de Donald Trump en este momento.
Para bueno, que yo creo que a Iván Redondo le tenemos que invitar otro día a hablar solamente de Estados Unidos.
Daría solo para eso, para aprovechar el último minuto para preguntarle por ese fenómeno.
Es verdad que es una sociedad que él conoce muy bien y una política que conoce muy bien, y que estamos alucinados.
Que nos llama tanto la atención desde Europa.
A ver, pasa una cosa con Trump, que yo desde que me parece un personaje, y lo voy a hacer, lo voy a decir muy claro, porque luego lo explico técnicamente, y dicen, pero parece que le estás defendiendo, no es eso. Me parece un tío vomitivo, me parece que es alguien que es totalmente extemporáneo, y sería un drama absoluto que fuera presidente, porque creo que además no terminaría la legislatura, y algo conozco Estados Unidos. Pero dos, creo de verdad que hay que entender que son dos perfiles los que se presentan en este momento a las elecciones en Estados Unidos, que son generan mucho rechazo, más que adeptos, por eso ninguno de los dos llega al 50% de voto en ninguna encuesta, que Hillary está en el 44% de voto y Trump en el 40% en estados clave, como puede ser Ohio, Pensilvania o Florida. Florida, ¿por qué Trump de repente puede ganarla? Y lo digo porque Florida, que ganaba George Bush hijo Florida en las dos elecciones, Obama las ganó también. Y recuerdo que Florida es el estado clave de los 537 votos, por el que perdió Al Gore la presidencia por apenas tres compromisarios.
Pero estamos hablando de un estado en el que hay muchísimo hispano.
Ahí está.
Y precisamente que estos voten a Donald Trump es realmente alucinante, claro, ¿o no?
Claro, pero por terminar Florida, para que todo el mundo tenga otro elemento estructural. Claro, es que Obama ha hecho un acercamiento a Cuba.
Claro, hispano-cubano.
Ahí está.
Que no es lo mismo.
El votante de Nuevo México, que tiene un 50% de censo hispano, no es el mismo...
Que mexicano.
Claro, que el cubano-americano, ¿no? Y en ese sentido, pues ha dado una oportunidad en Florida a Trump. Pongo ahí de ejemplo. Ahora, yo te voy a decir el análisis. Hay como 11 swing states, que son los estados indecisos y que siempre deciden la elección. De los 11, para que Trump sea presidente, para que la gente esté tranquila, tiene que ganar como 7. O sea, y Hillary, con que gane 3, lo tiene hecho. Pero sí creo que, por un detalle de Trump... A ver, Trump no solo es conocido por El Aprendiz, o por ser un magnate, o por ser... es el outsider en la campaña frente al establishment, que es Hillary. Pero voy a decir una cosa que solo la gente lo tiene que googlear, para que veamos que Trump es un rockstar para muchas generaciones en Estados Unidos, y por eso le perdonan prácticamente todo, porque no es un político profesional. Príncipe de Bel-Air, un capítulo. Ponéis Donald Trump, Príncipe de Bel-Air, y ahí le ves con Will Smith, con Carlton Banks, disfrutando y bailando con ellos cuando era un icono de los años 90. Trump tiene muchas vidas. Y es un gato que ha ido sobreviviendo una detrás de otra. Entonces, no perdáis de vista que es un populista nato desde hace muchísimos años. Muy malo para Estados Unidos como presidente. También sería mala presidenta Hillary. De verdad lo creo, ¿eh? Pero insisto,
es que
Trump
es
explota
problema,
mucho,
¿no?
El ser un icono. Y para que, aunque sorprenda a la gente, Bernie Sanders, que ha sido el rupturista dentro del Partido Demócrata, ahí donde le veis, Trump trata de conquistar votantes de Bernie Sanders. Porque Trump no es lo suficientemente republicano, es lo suficientemente Trump. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que va a perder las elecciones.
Hombre, en estos momentos
pero precisamente
está más
porque
solo
no tenemos
una, ¿eh?
No tenemos ninguna encuesta que realmente nos podamos fiar sobre todo con todo lo que ha pasado a nivel internacional. Y tenéis ahí un dato que no tenéis que dejar escapar, que Trump, en las primeras republicanas, era el candidato 16, sí. Fue el primero. Y los primeros sondeos ninguno decía que Trump ganaría. Entonces Trump siempre juega a eso. Se presenta como Rocky Balboa en las elecciones, para que os hagáis una idea.
Se presenta sin partido, el partido ya lo repudia, lo odia y él se va a presentar. Bueno, tendremos que hablar de las elecciones americanas.
Cuando tú
quieras. Pues nada, son el 9 de noviembre, de aquí al 9 o al día siguiente espero tenerte, porque es verdad que conoces muy bien la idiosincrasia americana y la política americana, como conoces muy bien la española. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Iván. Muchísimas gracias.